Entérate de los asuntos cotidianos y económicos que afectan el bolsillo de los consumidores. Entérate, la mejor guía de información del consumidor, con Juan Carlos Cuadros.
Buenas tardes, bienvenidos a Entérate, la mejor guía de información para el consumidor. Un servidor de ustedes, Juan Carlos Cuadros, tendré el gusto y la oportunidad de estar 30 minutos con ustedes dialogando sobre temas de interés para los consumidores. Qué mejor hacerlo en compañía de María del Carmen Perea. Ella es funcionaria de la Dirección de Protección al Consumidor y está con nosotros esta tarde porque se avecinan ya el Día del Padre y hay mucha gente que empieza a pensar en qué voy a regalar, ¿no es cierto, Mari Carmen? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Y claro que sí, estamos a puertas ya del Día del Padre y todo el mundo se preocupa sobre qué cosas va a comprar, qué les va a regalar. Entonces, es importante que los consumidores escuchen algunos consejos que tenemos para ellos justamente con motivo de esta celebración tan importante.
Y es por eso, ¿no? Porque no alentamos el tema de la compra así desmedida, sino de manera muy razonable.
Ah, por supuesto. La primera recomendación es no se endeuden demasiado, siempre piensen muy bien y hagan cálculos. Y al momento de hacer sus compras, sean razonables y distribuyan bien sus gastos.
Lo primero es el presupuesto.
Por supuesto. Nunca se excedan, ¿no? Aparte, los papás no esperan que uno, termine sin presupuesto para hacerle su regalo. Entonces, es importante no excederse, ser mesurado, pero de todas maneras yo sé que muchas personas de todas maneras tienen toda la intención de hacer un regalo, por más pequeño que sea, y es importante que sepan qué consideraciones deben tener en cuenta al momento de comprar algo.
Y lo importante es eso, la voluntad que tienen para poder hacer ese presente, pero háganlo con responsabilidad.
Por supuesto.
Y bien, vamos a empezar entonces, porque muchos piensan que los aparatos eléctricos y aparatos electrodomésticos son lo mejor para el papá. Y digo eléctricos y electrodomésticos porque al papá también le gusta la cocina.
Ah, también. Pero también los aparatos electrónicos.
Y los electrónicos que están tan de moda.
Tan de moda y tantas, bueno, salen tantas novedades creo que todos los meses. Y bueno, hay muchos papás que están muy interesados y les encanta recibir la última tecnología o el gadget, de repente el aparato más novedoso, de repente algo no tan novedoso, pero que puede ser novedoso para ellos. Un poquito de tecnología a veces no les cae mal. Entonces, muchas personas, muchos hijos piensan que es un buen regalo para sus papás.
¿Y qué hacer entonces?
Primero, importantísimo, cuando vayan a la tienda, antes de comprar, vean precios. Infórmense sobre las marcas, las características de los productos, comparen para que puedan tomar una adecuada decisión de consumo. De repente pueden encontrar el mismo producto que lo venden en varias tiendas en un lugar mucho más barato. Entonces es una buena opción. De repente tienen otro lugar, pueden encontrar el mismo aparato en otra tienda donde de repente lo ofrezcan en cuotas. No lo sé. Es importante que justamente los consumidores busquen la alternativa que más les conviene y para eso tienen que estar informados. Entonces, comparen precios, comparen marcas, comparen características antes de decidir qué van a comprar.
Sobre todo las características que son importantes, ¿no? Porque a veces nos dan o nos dicen que tiene tal o cual cualidad ese equipo cuando en realidad no la tiene.
Claro, ¿no? Y hay cosas, bueno, y hay aparatos tecnológicos ya con X funciones especiales, ¿no? Que bueno, el consumidor necesita saber y quiere saber. Obviamente lo que te ofrece el proveedor al momento de venderte el producto tiene que ser cumplido. Si es que me ofrecen una cámara con determinada, que toma fotos con determinada resolución, el producto efectivamente debe tomar fotos con esta cantidad de píxeles, exactamente. O si de repente tiene un timer, o de repente tiene, hablando de cámaras, ¿no? O de repente tiene, no sé, el sistema para tomar fotografías en microsegundos, no importa. Si es que lo ofrecieron, el producto efectivamente debe cumplirlo. Y para eso es importantísimo que el consumidor sepa que esa información que el proveedor le da es de obligatorio cumplimiento.
La información que aparece en estos catálogos, que por general se entregan con los diarios, deben contener esa información.
También. Ahora estamos hablando, hay muchos catálogos, publicidad, promociones, folletos, hasta avisos o carteles donde te ofrecen, ofertas. Esta información que ofrecen en catálogos, por ejemplo, o en publicidad o en los afiches, en las tiendas, es de obligatorio cumplimiento también. Si el precio de la cámara fotográfica, por seguir el mismo ejemplo, es de, 100 soles, efectivamente debe costar ese monto de dinero. Si, por ejemplo, ofrecen promociones en donde el producto puede ser comprado en tantas cuotas, tienen que ofrecer toda la información del financiamiento, la tasa de costo efectiva anual, cuánto finalmente va a costar el producto al momento de comprarlo. Si es que te ofrecieron el producto en estas cuotas, al momento de comprarlo no deberían aumentar la cantidad de cuotas ni el monto. Esa información es de obligatorio cumplimiento, como lo dije. Por lo tanto, si hay algún cambio al momento de que el consumidor ya compró el producto y de pronto el proveedor le dice, no eran 10 cuotas, sino 12, ahí estamos ante un caso que puede estar vulnerando sus derechos y, por lo tanto, el consumidor tiene todo el derecho a reclamar.
Dime, cuando compras un producto y el código de consumo dice que te lo pueden cambiar, te pueden devolver el dinero en circunstancias en las que obviamente el proveedor así lo acepta, ¿es cierto?
Lo que sucede es, bueno, en caso de un producto, por ejemplo, yo compro un teléfono y el teléfono tiene un desperfecto, yo puedo ir a reclamar al proveedor para que lo cambie, para que lo repare. Tengo todo el derecho, porque yo he comprado el producto, obviamente.
En muy buenas condiciones.
En buenas condiciones para que sí, o sea, tiene que ser idóneo. Es decir, tiene que servir para los fines para los cuales yo lo he comprado. Si compré la licuadora, tiene que permitirme hacer jugos. Si compré la cámara fotográfica, tiene que dejarme tomar fotos a determinados píxeles, y que eso fue lo que me ofrecieron. Si no funciona el producto, yo puedo ir a reclamar al proveedor. El proveedor puede repararlo, puede cambiarlo, puede inclusive devolverme el dinero. Dependerá de la situación, dependerá de cada caso en particular, pero el consumidor tiene todo el derecho de ir a reclamar con la finalidad de que el producto que ha comprado sirva. Porque es la idea, o sea, yo no voy a comprar una cámara fotográfica que finalmente no me va a dejar tomar fotos, ¿no? Eso es lo que tiene que conocer el consumidor. Pero también es importante que el consumidor, en caso tenga algún desperfecto del producto, lo lleve al servicio técnico autorizado, lo lleve a la tienda, no trate de repararlo él mismo, que no lo lleve a algún técnico distinto al que ofrece el proveedor, porque ahí podemos estar corriendo el riesgo de la pérdida de la garantía. Entonces, el producto tiene que funcionar. Un consumidor puede ir a reclamar. Es muy probablemente, en muchos de los casos, los productos te ofrecen, no sé, pues digamos, un año de garantía. Y el consumidor tiene todo el derecho a ir a solicitar que sea efectiva la garantía si el producto no funciona. Pero, ¿qué pasa si es que lo llevó a otro servicio técnico, si lo abrió? Ahí estamos ante un caso donde puede estar perdiendo la garantía. Porque el proveedor va a poder decir,
hay una manipulación del producto.
Claro, manipulado. Entonces, no se arriesguen. Siempre reclamen frente al proveedor, lleven al servicio técnico indicado. El proveedor también está en la obligación, por ejemplo, de informar si es que los repuestos los venden, cómo es que se ofrece el tema del servicio técnico. Toda esa información la pueden solicitar los consumidores y los proveedores tienen toda la obligación de brindarla. Entonces pregunten. Los consumidores pueden solicitar la información, pueden preguntar, requieran los documentos y guárdenlos. Guarden el comprobante.
A eso iba.
Claro, guarden el comprobante. Es la prueba que ustedes tienen de que el producto lo han comprado y que lo han comprado en esa tienda. Les va a permitir, en caso tengan algún problema o algún reclamo, ir donde el proveedor y decirle, oye, yo he comprado, aquí está el documento que acredita mi compra. El producto tiene que funcionar o qué sé yo, entonces esta es mi prueba.
Ya no más, María del Carmen. Por lo general, las tiendas entregan una boleta o entregan una factura si es que lo requiere uno. Pero en muchos casos, la misma tienda genera un voucher o un boleto, pero con papel térmico. Y ese papel térmico se borra con el paso del tiempo.
Mira tú, y esa pregunta es interesante, porque a veces, por ejemplo, uno hace compras con tarjetas de débito, bueno, con tarjeta, y a veces el papelito, la constancia de la transacción, no estamos hablando del comprobante de pago de la compra, claro, pero la constancia de la transacción sale en este papelito, y es térmico. Y efectivamente, uno lo puede guardar, toman precauciones, porque muchas personas tienen la precaución de guardar todos estos papelitos, pero se borran con el tiempo. Entonces, si es que van a guardar un papelito de este tipo, de esta naturaleza, recomendación.
Sáquenle una fotocopia.
O tómenle una foto.
O tómenle la foto.
¿No? De cualquier forma, es un mecanismo que te permite dejar constancia de la información que está en el papelito y con eso, bueno, tienes la seguridad de que vas a poder verificar las transacciones, qué pasó, la fecha, en caso lo requieras.
Pero yo sí les recomiendo sacar una fotocopia, porque después ya es mucho más difícil imprimir algún tipo de imagen que no es muy legible también.
De las dos cosas.
Sí. Las dos cosas.
Si quieren, hagan las dos. Entonces, no importa, pueden tomarle fotos, pueden también guardar la fotocopia, lo que prefieran. Es una recomendación, tampoco es obligatorio, ¿no? Pero es una precaución. Es bueno que los consumidores se protejan de alguna manera para tener constancias de lo que han hecho de sus compras, inclusive para llevar un registro de sus gastos, que a veces también uno lo necesita, hablando de economía, ¿no? No recomendamos a los consumidores que gasten mucho y sí recomendamos que sean ordenados con sus compras, ¿no?
Y además de ese comprobante, cualquier documento en el que indiquen las características del producto que se ha comprado o el servicio que se ha adquirido, los detalles.
Por supuesto, mira, el contrato, si hubiese, hasta el papel de la publicidad a través del cual informaron las características, sirve. El catálogo, el folleto, guarden la garantía, si es que les dan un documento, guárdenlo. El manual de uso también les va a servir. Aparte que, por favor, lean los manuales de uso antes de utilizar cualquier producto, porque les va a decir cómo utilizarlo sin riesgo. Entonces, si tienen una cámara, verifiquen cómo se utiliza, lean el manual, si se tiene que enchufar, no sé, pues, por 5 horas, enchúfelo las 5 horas y no más tiempo. Tomen precauciones, no voy a hacer que por no utilizar adecuadamente el producto electrónico que compraron puedan arriesgar de repente a su integridad, de repente, no sé, pues podría tener algún desperfecto, podría generar un incendio.
Un producto que viene en una caja que está en un idioma extranjero que no se entiende muy bien porque la gente no todos hablan el idioma extranjero, cualquiera que sea, debe venir una etiqueta en idioma español, ¿no?
Por supuesto, todos los productos tienen que tener información en el rotulado, en el empaque tiene que haber la información sobre quién lo importó, cuál es el fabricante, los datos de uso, a quién está dirigido, desde juguetes, etcétera. Inclusive con juguetes. Hasta qué edad pueden utilizarlo. Y también ocurre en el caso de otro tipo de aparatos. La información tiene que estar en español. Puede estar en otro idioma, sí, pero tiene que estar en castellano porque los consumidores tienen que revisar esta información, tienen el derecho de acceder a esta información y es información importante para que puedan decidir si lo compran o no. Es obligatorio, tienen que entenderla, por eso es que tienen que estar en castellano.
Se acerca el Día del Padre y no le demos un dolor de cabeza al papá, que merece todo nuestro cariño y nuestro respeto también. Vamos a hablar más adelante, María del Carmen, de las ofertas y de algunas otras acciones que podemos tomar de repente en este domingo que se avecina. Hacemos una pausa y volvemos inmediatamente.
Resuelve de forma sencilla, rápida y gratuita tus reclamos. Infórmate sobre el arbitraje de consumo. Ingresa al portal del consumidor www.consumidor.gob.pe. ¿Tienes un reclamo? Llámanos al 224-7777 o al 0800-440-40. Radio Indecopi. Búscanos en Twitter como Indecopi Oficial.
Cuidado, mira a quién le compras. El registro Mira a quién le compras contiene información sobre las sanciones aplicadas por el Indecopi a empresas o proveedores. Te invitamos a hacer uso de este registro ingresando a nuestro portal web www.indecopi.gov.pe. Qué interesante, qué importante saber a uno a quién le compra. Y sobre todo, uno a quién le paga las ofertas que nos ofrecen. Hablemos de ofertas.
Hablemos de ofertas. Bueno, el proveedor que te ofrece una oferta, que te informa que un determinado producto va a ser vendido a ese precio, tiene la obligación de cumplir lo que ofreció. Le genera expectativas al consumidor. El consumidor va al establecimiento a comprar el producto de oferta y va a poder hacerlo, ¿no? Las condiciones que el proveedor ofreció. Estas condiciones son obligatorias para el proveedor y son un derecho del consumidor exigirlo.
Así sea 3x2, 3x1, 3x5, lo que sea.
3x2 es un ejemplo, o de repente 20% de descuento en otro, o de repente algún otro tipo de promoción. Inclusive hay otro tipo de promociones en las cuales se puede acceder, por ejemplo, si eres cliente de determinado establecimiento, ¿no? Si es que hay una característica de ese tipo, al momento de hacer una compra, para acceder a una oferta, tienen que informarlo. Por ejemplo, 20% de descuento solamente utilizando esta tarjeta. Si es que dicen 20% de descuento en cualquier compra, mejor dicho, si es que solamente dicen 20% de descuento y no establecen alguna restricción, entonces el consumidor puede ir y comprarlo con cualquier medio de pago o accederlo, inclusive pagarlo en efectivo, no hay problema, podrá acceder. Si es que hay restricciones, el proveedor tiene la obligación de informarlo.
Hay que tener mucho cuidado también cuando se lanzan estas ofertas, ¿no? Y sobre todo están en góndolas mostrándose al público. Porque por lo general, obviamente, la tienda tiene que vender, pero a veces coloca la oferta de tal manera que en la misma góndola donde están ubicados otros productos, se considera de que los productos de toda esa góndola tienen el 20 o 30% de descuento, cuando solamente es el producto que estaba en la parte superior y no se indica en el rotulado que hay sobre el mismo producto.
Ese tipo de situaciones no deberían ocurrir. El consumidor tiene que tener la información clara para poder tomar la decisión de consumo, decidir si compran o no, dependerá de la información a la que tienen acceso, y el proveedor tiene la obligación de brindarla de forma clara, no debe inducir a error. El proveedor tiene que tener mucho cuidado, porque si de alguna manera induce a error al consumidor al momento de comprar, podría ser denunciado por el consumidor y podría ser sancionado, porque finalmente está, no sé, pues, implementando un mecanismo que no dice la información al 100% de forma correcta. Y eso podría estar vulnerando los derechos de los consumidores, y eso podría ser sancionado.
Tengamos mucho cuidado entonces con este tema de las ofertas, también de los productos en tienda. También vamos a un restaurante y llevamos muchas veces al papá a tomar un desayuno, almorzar, quizá a cenar. ¿Qué debemos tener en consideración para poder llegar a un establecimiento y no tener el problema de luego presentar un reclamo o una queja?
A ver, importantísimo, claro, en el Día del Padre, ¿quién no quiere salir a comer con su familia, no? Y no solo en el Día del Padre, sino en cualquier fecha especial. Los restaurantes tienen determinadas obligaciones que de todas maneras tienen que cumplir. Un ejemplo es, tienen la obligación de tener exhibida la lista de precios en la parte externa del establecimiento para que el consumidor pueda revisarla antes de decidir si va a consumir. Hay muchos restaurantes que cumplen con esta obligación, y todos los restaurantes tienen que cumplirla, porque la idea no es que el consumidor ingrese al restaurante y ahí recién acceda y, claro, vea o no, estos platos cuestan demasiado caros o no era lo que pensaba gastar. La idea es que la información la tenga antes de decidir si va a ingresar o no al restaurante. Entonces, tienen los restaurantes la obligación de exhibir la lista de precios en el exterior de sus establecimientos. Esta información tiene que ser la misma que finalmente brindan dentro del establecimiento. O sea, la lista de precios de la parte externa que está exhibida tiene que coincidir con la carta que, por ejemplo, te entrega el mozo cuando una persona ya se sienta. Tiene que ser la misma. Obviamente, la información que fue brindada en la parte exterior del establecimiento sirvió para que el consumidor decida si va a entrar o no. De repente Exacto. Le parece que es muy caro y no quiere ingresar.
O tal vez no está
y es una decisión de válida, ¿no? Por supuesto. De repente considera, no, de repente me voy al restaurante del costado que es igual de lindo y que vas a tener precios más razonables y es igual de rico. Y es una decisión que el consumidor va a tomar porque tiene la información. Entonces no puede tener sorpresas. Si la información no coincide dentro del establecimiento, el consumidor tiene todo el derecho a reclamar. Siempre cuando uno tiene un problema con un proveedor, lo primero, reclame al proveedor. La primera recomendación, denle la oportunidad de solucionar ese problema.
En buenos términos, por favor.
Por supuesto. Recordemos que el proveedor no es el malo. El proveedor es una empresa que tiene un negocio, y la idea es justamente que su negocio continúe. La idea de tener clientes es que estos regresen. El objetivo de las empresas es que regresen porque hay mayor movimiento. Si mientras más vendan, mejor va a ir en su negocio. Entonces, si tienen un problema, denle la oportunidad al proveedor de solucionarlo. Claro. Porque ellos van a ser los primeros, o deberían ser los primeros interesados en solucionar el problema de sus clientes. Acá no hablemos de consumidores, son sus clientes. De eso depende la subsistencia de su negocio, y obviamente deben estar interesados en que estén felices. Pero bueno, uno no siempre puede tener la solución de su problema. Entonces, uno también, en caso tiene algún problema, puede solicitar el libro de reclamaciones. Y acá otro recordatorio, estén en un restaurante, en la tienda por departamentos, en el supermercado, donde quieran. Si una persona quiere presentar un reclamo y solicita el libro de reclamaciones, el proveedor tiene la obligación de entregarle el libro para dejar que pueda dejar constancia de su reclamo. Cuando solicitan el libro de reclamaciones es también una oportunidad, así tiene que ver el proveedor, de solucionar el problema. Vamos, de repente pueden solucionar el problema y no tener que llegar al extremo de que el consumidor deje constancia de su reclamo. De repente es algo muy sencillo, de repente no. Bueno, hay situaciones y todos los casos son distintos. Pero si el consumidor desea presentar un reclamo en el libro, tiene que ser entregado y tiene que permitirle y darle todas las facilidades del caso para que pueda dejar constancia de su reclamo.
Y ya que estamos hablando del libro, el libro puede ser de dos maneras, ¿no es cierto?
Claro que sí.
El físico y el virtual.
Puede ser físico o puede ser virtual, no se asusten. Si gasta un proveedor le dice, bueno, el libro de reclamaciones es virtual, el consumidor no tenga miedo a registrar el reclamo en un canal virtual, porque finalmente, bueno, en el libro de reclamaciones virtual,
debe dar su constancia.
Tienen que entregarles la constancia impresa. También tienen que permitir, si es virtual, que la constancia se envíe a su correo electrónico. Y vale, igual vale. Es un reclamo presentado ante el libro de reclamaciones. El proveedor tiene la obligación de revisarlo y dar respuesta al consumidor en un plazo máximo de 30 días.
Y en el caso de virtual, debe existir el equipo a la mano para que el consumidor pueda realmente de alguna forma digitar o ver, visualizar el ingreso de su reclamo, ¿no?
Claro.
No debe estar en la oficina del gerente general o en el otro edificio, ¿no? Sino
claro, el proveedor tiene la obligación de brindar las facilidades para que el consumidor pueda registrar su reclamo. No necesariamente es que tenga que poner una computadora en cada rincón, no, tiene que tener un mecanismo que le permita al consumidor poder registrarlo. Efectivamente, no puede estar en la oficina bajo siete llaves, no puede estar en la sede en otro lado, si es que es físico. Eso ocurre tanto para libros virtuales como para físicos. No le pueden decir, uy, no, es que no podemos darle el libro de reclamaciones porque está en el cajón.
Y fíjate,
eso es prohibido, ¿no?
Un comentario aparte, tuve la oportunidad de participar de una reunión hace poco tiempo en un restaurante y se presentó un problema en otra mesa y el mozo llevó una tablet.
Ah, mire.
En la tablet estaba el libro de reclamaciones ya abierto, obviamente, y la tablet tenía servicio de internet. Entonces solamente en la tablet hicieron el reclamo y ya lo transmitieron al correo y todo. O sea, una buena alternativa, ¿no es cierto?
Por supuesto, una de las tantas. Los proveedores tienen libertad de implementarlo como bajo el sistema o mecanismo o el medio electrónico que les parezca más sencillo. No hay problema, siempre y cuando no se limite o no se restrinja el derecho del consumidor a registrar su reclamo. Además, si es que el proveedor tiene un libro virtual, recuerden que tienen que tener también un libro físico de respaldo para que, en caso haya un problema, se fue la luz, se cayó el sistema o qué sé yo, el consumidor igual tiene el derecho de presentar su reclamo cuando lo solicite y tendrán que entregarle el libro de respaldo para que deje constancia del reclamo.
¿Y ese libro debe estar en un lugar visible?
Tiene que estar en un lugar accesible.
Accesible.
El visible es el aviso. No se olviden, el aviso del libro de reclamaciones, el aviso sobre la existencia del libro de reclamaciones, tiene que estar en un lugar visible, porque los consumidores, si tienen un problema, cuando lo vean se van a acordar de que existe el libro de reclamaciones y pueden solicitarlo. O de repente, simplemente se van a acordar. Y si es que alguien tiene un problema, se acordarán de que pueden solicitarlo cuando lo requieran.
María del Carmen, ya hemos estado hablando del libro, de las ofertas. ¿Qué pasa cuando los productos están en soles y en dólares?
Ah, mira, en el caso un producto se venda, se ofrezca en moneda extranjera, el proveedor tiene la obligación también de colocar el precio en moneda nacional. Y a veces, no sé si has visto, ¿no? Hay proveedores, es el tamaño de la letra. El tamaño de la letra no puede ser distinto. Tiene que estar en las mismas características, tiene que tener las mismas características porque es información importante. Otro tema. ¿Qué pasa si venden y ofrecen el producto, no sé, pues digamos, en dólares? Si un consumidor va y quiere comprarlo en dólares, el proveedor tiene la obligación de aceptar el pago en dólares. No puede decirle, soles. Si están poniendo el precio en dólares y en soles, bueno, pues también tendrán que aceptar el pago en dólares. Si es que hay un tipo de cambio, tienen que informar cuál es el tipo de cambio aplicable a la transacción. Eso también es información importante. De repente el consumidor puede preferir pagar en soles, aunque tenga los dólares, o al revés. No importa, pero es una decisión que el consumidor puede hacer.
Correcto. Y en el tema de las tarjetas de crédito, ahí también hay una necesidad importante de orientar a los consumidores por el hecho de que se presentan problemas también en las transacciones que se realizan.
Sí,
mucho cuidado.
Ay, muchísimo cuidado. Recuerden que una tarjeta de crédito no es dinero en efectivo, no es que ustedes tengan el dinero. Es dinero que les van a prestar. Recomendación, eviten, siempre traten de comprar para que no se endeuden de forma excesiva, pero bueno, si han tomado la decisión de utilizar una tarjeta de crédito para hacer una compra, o si usan una tarjeta de débito para hacer sus compras, que mira que la figura es distinta, en la tarjeta de débito si es dinero del consumidor, siempre tengan mucho cuidado. Recuerden, no divulguen su contraseña en caso de tarjetas de débito, no la informen, que sus contraseñas no sean sencillas, que sean complicadas, cámbienlas regularmente, ¿no? Tengan mucho cuidado, para el caso de tarjetas de crédito, siempre revisen, en realidad para ambos casos, ¿no? Revisen sus estados de cuenta, vean el movimiento. Si es que han hecho una compra, en cualquiera de los dos casos, verifiquen el voucher de la transacción. Fíjense en el monto. La vez pasada vi, no recuerdo en dónde, una red social que una persona había pagado por error, pues no sé, 10,000 soles en vez de, perdón, le habían cobrado como 10,000 soles en vez de 100 soles. Un error de repente al momento de digitar el monto, pero el consumidor siempre tiene que revisar.
Tiene que revisarlo inmediatamente.
Porque es muy fácil de repente para el consumidor, para el proveedor en ese momento anular la transacción. Es más sencillo. Entonces, mejor revisar. Si es que de repente a veces hay problemas en la transacción y ingresan una clave y de repente, no sé, pues hay un problema, hay un error en la transacción. Y dicen, no, acá no procedió la compra. Siempre soliciten un reporte, por si acaso. De repente efectivamente no procedió la compra, pero puede ser que también les cobren doble. Si han registrado, si han digitado su clave, tengan cuidado. Son precauciones. Simples precauciones que es recomendable que tengan en cuenta, ¿no?
Hagamos de este Día del Padre un día feliz. Y feliz con las recomendaciones que María del Carmen Perea de la Dirección de Protección al Consumidor les ha alcanzado a ustedes esta tarde en Entérate. María del Carmen, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. Es un gusto siempre tenerte en casa.
Ay, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder brindar toda la información. Recuerden a los consumidores siempre. Si tienen alguna duda, revisen la página web del Indecopi, www.indecopi.gov.pe. Tenemos consejos y recomendaciones. Y la página web del consumidor, el portal del consumidor, www.consumidor.gov.pe.
En caso de algún problema, los teléfonos para que pueda llamar el público.
Por supuesto. De cualquier duda, también acuérdense, el Indecopi cuenta con personal especialmente capacitado para poder orientarlos y brindarles aclararles cualquier duda que puedan tener. Solamente pueden llamarnos por teléfono, el teléfono es el 224-7777 en Lima y en provincias el 0800-44040.
Muy bien, muchas gracias María del Carmen. Y hay también que recordarles que tienes a tu alcance el Código de Protección y Defensa del Consumidor en versión digital. Búscalo en el portal del consumidor, www.consumidor.gob.pe. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Que pasen un lindo Día del Padre. Bueno, si soy padre, yo lo voy a pasar excelentemente con la familia, con mis hijos. Pero un abrazo cariñoso a todos los padres. Nos estamos escuchando la próxima semana.
Entérate, es una producción del Indecopi. Escúchanos por www.indecopi.gov.pe/radio.